whiskey neat, highest floor of the Bowery, and I was high enough.
Deportes. COPE Huesca. Estar informado.
3:30, buenas tardes. Hasta las 4 vamos con el deporte provincial para todas las emisoras de la cadena COPE, la provincia de Huesca, en FM y también a través de internet, cope.es/Huesca. Saludos de Pablo Barrantes y feliz año nuevo a todos. Es Nochevieja, yo creo que... Yo no recuerdo, Miguel, ¿tú recuerdas algún programa en Nochevieja?
Nos estamos mal acostumbrando. Esto de trabajar en Nochebuena, en Navidad, en Nochevieja, no, tener partido el día 3 de enero...
Programa de deportes el día 31, de verdad que no lo recuerdo. Pero bueno, la verdad que estamos encantados de estar aquí.
Sí, sí, sí. Yo por mí haría programación especial toda la tarde, con Bercero aquí hasta las 11:30, justo para irnos a casa para las uvas.
Y daríamos hasta las uvas.
Y daríamos de todo, música, deporte...
Tampoco tenemos mucho que hacer, ¿eh?
No, la verdad es que este año tampoco permite demasiado. Tenemos fútbol en directo en San Mamés, minuto 71 en el derbi vasco. Está ganando la Real Sociedad al Athletic 0-1. Y a las 4:15 se disputa el último partido de este año, donde el Huesca sabrá si es colista o no en función de lo que haga Osasuna frente al Alavés. Hay que entrar en profundidad a lo que se vivió ayer, pero un resumen de 30 segundos no merece más, ¿no, Miguel? Lo que vivimos ayer, ¿cómo lo ves?
Yo borraría los 80 minutos iniciales, que fíjate que son hay tajo ahí para borrar, y haría un resumen de los 10 finales.
Pero el técnico se ha currado el montaje, así que vamos a verlo.
Vale, sí. Va, dale.
¡Yago Aspas! ¡Gol, gol, 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 gol! Nolito, gol del Celta, claro. Marca el Celta, marca claro. Nolito, rematado. Ese balón quería llegar, Siobas anticipaba, Mosquera, Ontiveros, Mikel, se queda con el molde, es que, Nolito, es que el pase al hueco, mano a mano de Yago Aspas, recorta, gol del Celta, colorín colorado, Aralti, mira. Queda para Ontiveros, ahí. Se gane,
gol, vamos.
Y morir en la orilla. Nuevamente, en el alambre en el que se lleva moviendo la Sociedad Deportiva Huesca durante todo el año, con esa sensación de no mentir si decimos que el Huesca es competitivo en primera, que al Huesca no le gana casi nadie, no mentimos. Pero no mentimos también si decimos que al Huesca no le gana a nadie. De hecho, solo le ha ganado a un equipo en 16 partidos. Urgen cambios. La dinámica no es de permanencia. La dinámica es de volver en el mes de mayo otra vez a segunda división. Y sí, lo más sencillo es hablar del entrenador, pero lo voy a argumentar. Para mí el crédito de Mitchell ha finalizado. Ha ganado un partido de 16, pero voy más allá de eso. Son su forma de juego, es su sistema, es su día a día, que no da para ganar. Da para jugar bien a ratos. Da para crear esa falsa ilusión de competitividad, pero de no dar, no llegar, no terminar de finalizar los partidos. Y además en el sentido estricto lo de finalizar, porque se le han escapado muchos puntos al final de los encuentros. La forma de juego de la Sociedad Deportiva Huesca para Primera División no da. Nos puede gustar, o no tanto. En Segunda División daba. Podía perder balones, regalar, por esa obsesión de querer salir con el balón jugado, pero al final tenía colchón. Tenía colchón porque la segunda división no es tan competitiva, no hay tanta calidad, los rivales perdonan. Y luego, arriba mataba más. O esa sensación daba. Claro, porque también las defensas rivales no son las mismas. En Primera División, dos regalos te matan. Y ayer el Huesca regaló dos. En la salida del balón, idénticas. Muy bien similares. Y colorín colorado, como decíamos en la narración, ante un Celta que es un auténtico equipazo del centro del campo para arriba. Y cuando digo que el sistema de Mitchell no da, es porque precisamente Mitchell se contradice en sus últimas dos ruedas de prensa. Quizá lo hace de forma inconsciente, pero en la previa dijo: al Celta no se le puede jugar de tú a tú. Porque con Santi Mina, Yago Aspas, Denis Suárez, te matan. Por calidad, el Huesca no se puede imponer a ningún equipo de Primera División. A casi ninguno. claro, al final el Huesca no sabe jugar de otra manera que tener el balón, ir de tú a tú y pasa lo que pasa. Podríamos entrar en la plantilla, si es una plantilla de primera división, si hay jugadores de primera división. Insisto, podemos entrar en debate. Para mí muchos sí son de primera división. Y no porque tengan demasiada experiencia en primera, que algunos los tienen. Por ejemplo, solo hay dos futbolistas que el año pasado, del 11 de ayer, solo hay dos futbolistas que el año pasado estaban en primera, Siobas y Ontiveros. Pero no negaremos que Álvaro o Andrés tienen nivel de primera división. O Galán, o Pulido, con todas las sombras que está arrojando este año el capitán. Rico, mientras le dura la gasolina. Y habrá que entrar en profundidad en el tema de Rafa Mir. Es que no puede ser que Rafa Mir no sea titular en esta Sociedad Deportiva Huesca. No hay nada mejor, y menos con... Y más a mi favor, con la lesión de Sandro. Sin Sandro, el Huesca no genera ocasiones si no tienes a un rematador como Rafa Mir. Y luego la intensidad. Sé que la idiosincrasia de este Huesca no va por allí, pero una vez más, el Celta, que tampoco es un equipo que, digamos, tenga el cartel de agresivo, más bien, yo creo que por la calidad que tienen sus futbolistas, es todo lo contrario. Ayer, el Huesca hizo 7 faltas. El Celta hizo 17 faltas. 17. Por tanto, urgen cambios, y creo que profundos. He empezado diciendo que para mí el crédito de Mitchell se ha agotado. Desde luego se va a sentar el próximo domingo frente al Fútbol Club Barcelona. Y sé que decir que, ostras, pierde contra el Barça y el Huesca echa a su entrenador. Sé que puede chirriar desde fuera de la ciudad, pero no se le va, o no se le echaría, lo pongo en condicional, por la derrota frente al Barça, sino por llevar una victoria de 17. Ahora mismo son 16. Eso es insostenible en el fútbol profesional. Y la dirección deportiva lo sabe. Y al final, el resumen de todo es dos topicazos seguidos que van a decir, hombre, pues para eso, Pablo, te has quedado calvo, ¿no? Esto es fútbol y aquí lo único que importa son los puntos. Hola, Miguel.
Hola, ¿qué tal, Pablo?
El equipo queda tocado, ¿eh? Y cierra el año muy tocado.
Sí, pero fíjate, dándole un poco la vuelta a eso que dices de que es cierto que el equipo se queda tocado, a mí esos 10 últimos minutos de ayer yo creo que son de fútbol totalmente ajeno a lo que quiere Mitchell de su equipo, contradictoriamente a los 80 anteriores, me demuestran que es un equipo vivo, con corazón y con capacidad para revertir la situación.
No te lo niego, pero Miguel, coincide
con otras ideas.
Coinciden esos minutos con los cambios de Denis, Iago, Aspas, esos ya no estaban.
Pero con el 2-0 de Iago Aspas, Cude del primero, el entrenador del Celta el primero, todos dimos el partido por acabado. Sin embargo, sí es cierto que el Celta evidentemente no tiene el potencial en el banquillo del 11 inicial, pero aparte de todo eso, que es cierto, ese arranque de amor propio de Sebane, de Sergio Gómez, de Rafa Mir, de esos jugadores que están buscando a dentelladas una oportunidad que se les está negando en el once inicial. Pues yo me quedo con eso. Yo creo que esa puede ser una base, un punto de partida, desde luego, insisto, muy lejos de los postulados del entrenador. Es decir, el Huesca de los últimos 10 minutos de ayer es antagónico al Huesca de los 80 anteriores, porque ese Huesca inicial es el Huesca de Mitchell y el Huesca final es un Huesca a las barricadas y a la desesperada a por el empate. Quiere decir que hay mimbres, puedo haberlos dentro del equipo, no hay que buscar lejos, no hay que buscar fuera.
Con refuerzos.
Hay corazón.
Hay mimbres. Entonces, con refuerzos.
Quizá lo que está aquí equivocado, lo que está fallándose es la base, que es el planteamiento, el trabajo, el planteamiento técnico. Ese es el problema de una plantilla que quizá está desaprovechada porque no juega a lo que hay que jugar en primera división, sino que juega a lo que jugaba en segunda, y en segunda división trasplantar esa misma idea a la máxima categoría, pues no siempre sale bien.
Bercero, muy buenas.
Buenas tardes.
Hay muchos temas ya encima de la mesa.
Sí, es que son tantos que necesitaríamos toda la semana, pero es verdad que a mí me dejó muy tocado el partido de ayer. Yo soy, como sabéis, muy optimista, pero llega un momento en que se te cae. El Huesca es un equipo que es digno, Yo pensaba que jugando como empezó jugando el año, pues esta liga sería más fácil de lo que está siendo, que habría partidos que nos bastaría con eso para llevárnoslo, pero es que no hay ningún partido que vayamos sobrado. O sea, vamos todos con el gancho, y cuando llegan los tres equipos mejores de la liga nos han bailado, o sea, no hemos competido todos los partidos, ha habido tres partidos que no hemos competido. En el resto compites, pero es que te falta tanto que no sabes por dónde cogerlo. Es un equipo que los porteros están bien, pero no nos salvan puntos. La defensa es cumplidora, pero tiene despistes que nos cuestan puntos. El centro de campo, pues era un muy buen centro de campo para la segunda división en primera. Va muy justito y necesitan tener un refresco. No hay refresco para el centro del campo. No hay nadie que enganche el centro del campo con la delantera.
¿Y el delantero no lo pones?
El delantero no lo pones, pero encima tampoco hay el enganche entre el centro del campo y la delantera. No hay un media punta que te genere ocasiones, que drible, que te invente jugadas. Entonces nos basamos en las llegadas por los extremos, que es lo único que sí que es verdad que nos funciona. Tenemos dos buenos extremos, con además si incorporas a Galán, que es lo mejor del equipo, pues al final sí que llegan centros, pero tampoco el rematador que tenemos, bueno, tenemos dos rematadores, el Kazaki también remata muy bien. Pero bueno, si no tienen ocasiones, entonces no se sujeta. Si encima, bueno, quieres jugar a todos los partidos de tú a tú, yo espero que contra el Barça haga algo distinto. Pues si al Barça, tal como está herido, le quiere jugar de tú a tú, nos pintarán la cara como nos lo hizo en Madrid, como nos lo hizo el Sevilla o la Real Sociedad. Y ayer sí que reconocí en la rueda de prensa un poco más crítico a Mitchell. Sí que se echó más culpa a él. Sí que es verdad que no se queja de los jugadores, con lo cual no sé si es por cubrir a la directiva o a la dirección deportiva. Se tiene que quejar de que algo le falta. Yo no me creo que no quiera nada para el mercado de invierno, como en la entrevista que hicimos, que bueno, si quiere defender demasiado a sus jugadores, pero tiene que cambiar algo. Ayer reconoció que tiene que dar una vuelta de tuerca, pero por amor mío, no puedes dar una vuelta de tuerca en Navidad.
Has dado un dato súper elocuente, Pablo, el de los dos jugadores que estaban en primer año pasado, Siobas y Ontiveros, y Ontiveros no jugaba. Es decir, el salto de calidad que debían haber dado los fichajes...
Y Siobas bajó.
Y Siobas bajó con el Leganés. Ese salto de calidad que debían dar los jugadores de primera división para completar y mejorar a los de segunda división, tampoco ha existido. Y hay un problema fundamental que ayer se volvió a plasmar por enésima vez, que es la salida de balón. La salida de balón y la transición ofensiva del Huesca, de jugar al pie, o sea, tú juegas al pie en primera división, es que tienes que ser el Barcelona. Tienes que tener una calidad mucho mayor a la que tienes para que salga bien.
Es que ya ni el Barça.
Es que no puedes tener la salida de balón y el juego, que al final acaba siendo de tan previsible, estático en ataque, así es imposible de sorprender al rival. Solo hay un jugador que tiene desborde ahora mismo, que es Ontiveros, y ni aun así te puedes obtener frutos haciendo la guerra por tu cuenta. El Huesca tiene un problemón, ya digo, en lo que el año pasado era una bendición, que era la salida de balón y la transición ofensiva, que muchas veces aplicábamos el término, Pablo, de enciende el Huesca la pisonadora, ¿te acuerdas? En muchos partidos de la Cuerda en segunda división.
Sí, arrollaba.
Arrollaba al rival a fuerza de lo que este año en primera división no le funciona, porque no ha conseguido hacer un método de trabajo adaptado a primera división.
Vamos a abrir opiniones. Empezamos por la Peña 1506 con Sergio Martínez. Pichi, hola Pichi, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Pues no sé si dejarte vía libre para que expreses lo que quieres o te pregunto por el banquillo directamente.
Bueno, yo creo que ahora mismo lo habéis explicado muy bien. Estaba escuchando y desde luego se ha diseccionado muy bien lo que yo creo que son algunos de los problemas del equipo. Quizás ayer sí que es cierto que por primera vez Mitchell sí que tuvo un poco más de autocrítica y dijo, bueno, pues que quizás los planteamientos o la idea de juego que se tiene, pues quizás hay que dar una vuelta de tuerca, pero ostras, 15 partidos después darte cuenta de que quizás esa idea de juego en primera quizás no sea la más adecuada por los rivales. Ayer, por ejemplo, veías al Celta de Vigo y veías que, sobre todo en la salida de balón, la presión que te hacían, perdías muchos balones que eran muy peligrosos. Y no es lo mismo perder un balón, con todos los respetos, contra un delantero del Logroñés, con todos los respetos, porque nosotros venimos del mismo pozo que muchos de los equipos, que te lo coja y hago aspas. Y ahí yo creo que hay una de las grandes diferencias de este equipo.
¿Para ti ha finalizado el ciclo de Mitchell?
Yo no sé si es el ciclo de Mitchell el que ha finalizado, pero la idea de fútbol que tiene Mitchell, yo creo que se ha demostrado que de momento no es la más adecuada.
Sí, pero Mitchell no va a cambiar, él lo ha dicho.
Pues entonces sí que ha terminado el ciclo. O sea, te intentaba contestar dándole un poco la vuelta. Si Mitchell no se da cuenta de que es una manera de jugar, que sí que es cierto que yo creo que a veces nos da la falsa sensación de que el equipo no pasa apuros o que incluso juega de tú a tú. Ahí, pero por ejemplo, ayer,
ahí es la clave que he dicho yo en el editorial, la falsa sensación de competitividad,
claro,
de quedarte tan cerca, pero no es así.
Pero si ayer, por ejemplo, hacemos un resumen del partido, los primeros 45 minutos te da la sensación de que el partido lo tienes bajo control, pero realmente el bajo control es que tienen tres contras que no son gol de casualidad, te meten el primero, y nosotros prácticamente es balones colgados de Ferreiro uno detrás de otro, pero balones colgados que o se quedan cortos o se van muy largos o son muy difíciles de rematar para Okazaki, porque aunque es muy buen rematador, pues pelearte con dos centrales de 1.90 pues es complicado. Entonces, yo creo que tenemos toda la falsa sensación de que no juegas mal, de que estás en los partidos, de que compites, pero realmente no sé si realmente es esa forma de competir. Yo, por ejemplo, luego vi el partido del Elche, y el Elche que es igual la antípoda con el Cádiz de lo que tú propones, pero te da la sensación de que realmente es un equipo que tiene muy claro cuál es su idea, y esa idea la lleva al extremo. Y ayer, por ejemplo, al Madrid lo encorrieron, pero hasta el último minuto, el Cádiz lo mismo. Y a ti te da la sensación de que quieres jugar a algo que no sé si la plantilla te da para jugar a ese algo. Entonces ese es el problema también, que tú puedes echar a Michel, pero tienes que dar también una vuelta muy fuerte a toda la plantilla, porque es una plantilla un poco pensada para lo que quiere hacer Michel. Entonces, no lo sé, yo sí que creo que Michel o cambia radicalmente y lo ve imposible, porque lo ha dicho muchas veces.
Pero no hemos visto, Michel, por ejemplo, los futbolistas no van a cambiar, o muy pocos en este mercado invernal, que nadie se piense que va a haber una transformación de plantilla. Pueden salir 2-3 y llegar 2-3, no va a haber nada más, no va a ser un cambio muy radical.
Pero es que muchas veces, cuando hablamos de revolución, muchas veces no solo también cambiar a 10 jugadores.
Claro, porque, a eso me refiero. Vámonos. Puedes probar defensa de 5, puedes jugar con 2 delanteros, claro.
Es que son cosas que tú dices, ostras, con la plantilla. Yo, por ejemplo, el otro día hablábamos con algunos amigos y en la peña, yo Dumbia no sé si es bueno o malo. Yo me imagino que si no juega es porque o no entrena bien o el entrenador no ve que se le puede aprovechar, pero no podemos saber si es bueno o malo por dos ratos de 15 minutos. Entonces, quizás dices, hombre, pues igual se le puede probar. Yo creo que esta plantilla, tal y como está conformada, una defensa de 5, yo creo que con los dos laterales, ahora está lesionado más feo, pero son dos laterales de más tendencia de atacante que de defender, porque a defender les cuesta más, pues quizás no está sacando el provecho que, por ejemplo, estamos viendo Galán, que yo creo que es el jugador que sí que ha dado un salto este año, porque está a un nivel muy fuerte, muy bueno, para lo que es la primera división y lo que conocíamos de Galán. Entonces, te da la sensación de que, y tampoco creo que necesites hacer una revolución, lo que pasa que evidentemente pues ves que igual el centro del campo se te está quedando corto, pero no tienes un relevo nato, por ejemplo, para Mosquera. Quizás Mikel sí que tiene un relevo en Sebane y que incluso puede ser complementario con ellos dos, pero Mosquera tiene que jugarlo todo porque no tiene otra persona allí. No lo sé. Y luego hay jugadores que no los hemos visto. Yo, Gastón Silva, pues pensó lo mismo que Dumbia. Tiene que estar entrenando mal o no tiene el nivel que se espera. Y realmente yo, por ejemplo...
Es que es internacional,
yo,
¿eh?
Pues a eso voy. Y hace un momento habéis comentado, bueno, pues que el Huesca solo tenía a Siobhan, pero tiene a Dumbia, que viene de la primera portuguesa, viene Gastón Silva, que viene de la primera argentina. Quiero decir que al final es muchas veces, pero miremos a ver la plantilla del Elche o la plantilla del Cádiz. ¿Cuántos jugadores tenían en primera división el año pasado, jugando de manera continuada o otros equipos? Y quizás es un poco que has empeñado en jugar a una manera que en primera división, pues hoy en día, que todos estamos viendo que es una primera división donde el físico prima muchísimo más que la calidad técnica, porque lo vemos que los equipos te dan la sensación de que son peores que tú, o que tienen menos que tú, o que atacan menos que tú, pero todos te acaban metiendo mano, y tú no les acabas de meter mano. Entonces, es una vuelta un poco de bastante de tuerca, un reset prácticamente total del equipo. Lo malo es que este año, con esta temporada tan condensada, pues los resets son más complicados, porque el domingo tienen el Barcelona y yo creo que el Barcelona no es el Barcelona de otras temporadas, pero seamos serios, el Barcelona es muy difícil meterle mano hoy en día, por muy mal que estén. Y luego porque al final pues van a venir también enrabietados. Ese resultado del Eibar, yo creo que al Huesca le viene muy mal, porque... Claro.
Pablo. Sí, Bercero.
Sí. Oye, ¿no creéis que, o una de dos, o en Huesca sabemos mucho de fútbol, o hay alguien que sabe menos? Porque el 90% de los que hablamos decimos lo mismo. Algo de razón llevaremos, digo yo. Porque si lo ha explicado Pichi perfectamente. O sea, todo lo que nombramos en 3 semanas y los fines de semana, es que al final lo hay es con las redes sociales, y es que quitado opiniones muy dispares,
sí,
al final el 90% hablamos de lo mismo.
El único pero es que nadie, y cuando digo nadie es nadie, ve los entrenamientos, porque nosotros no los podemos ver ya. Entonces, es lo que dice Pichi, ¿cómo entrenan? lo que no, nos faltan esos datos para poder enjuiciar la labor de Mitchell a la hora de elegir a los futbolistas sobre el terreno de juego. Es decir, claro, no pone a Dumbia, pero es que no vemos cómo entrena, solo lo ve él.
Claro, no hombre, y eso siempre va a ser muy difícil, porque al final el que tiene todos los datos es Mitchell, y eso está claro. Pero sí que al aficionado desde fuera le da la sensación de que la misma idea, te chocas una y otra vez contra la misma pared.
En eso sí que podemos juzgar, en la idea de juego.
Y entonces, claro, dices, ostras, pues, pero es que muchas veces, ahora mismo, por ejemplo, uno de los equipos más ofensivos de toda Europa es el Atalanta. Y es un equipo que juega con 5 tíos atrás. Lo que pasa es que los dos laterales son prácticamente extremos. O sea, que jugar con 5 atrás no quiere decir que no tengas una idea ofensiva, o que no tengas que renunciar, o que tengas que pegar un balonazo con los tres centrales y ponerte bien cerraditos atrás y que te vengan. Puedes jugar está perfectamente claro a lo mismo, pero más arropado atrás, con dando menos opciones. Ayer, por ejemplo, el primer gol, pues es una pérdida de balón en tu campo, que al final lo que provoca es que prácticamente estén tres tíos en tu área en un minuto, o sea, en un segundo. Al final se van juntando cosas, entonces tú haces muchas cosas bien, y esto yo creo que también no es un déjà vu de la otra vez que estuvimos en primera, pero no acabar de hacer muchas cosas bien, porque al final la segunda parte sí que un poco más con corazón y un poco quitándose ese corsé de hay que tocar y tocar y tocar y jugando un poco más a arrebato, sí que hiciste ocasiones. Pero sí, la primera parte yo no recuerdo.
Y con dos futbolistas que en un principio, que fueron los mejores, no contabas con ellos, con Seone y Sergio Gómez. Pero bueno, ahora seguimos. Pichi, que ha sido muy instructivo, todo lo que nos has contado. Feliz año y contamos contigo, te iremos llamando el año que viene. Un abrazo.
Feliz año también
y a vosotros, toda tu peña, a la 1506, igual, que sabemos que nos siguen mucho. Un abrazo.
Lo traslado.
Gracias.
Venga. Hasta luego, adiós.
Muy interesante, todo lo que nos ha dicho.
A mí es que
Pichín.
Me encantaría ver el domingo a Rafa Mir, a Seoane, probar una defensa de tres, algo experimental.
Que probablemente lo veamos, ¿eh? Sí, pero ese giro de tuerca que dijo
no
ayer.
Prueba, no sirve de prueba.
No digo que no sean los puntos importantes ni que sea un partido que se puede perder. Necesitamos los puntos, pero es que pienso que como al Barça puedes perder contra ellos. Si Messi tiene el día, da igual que juegues como siempre, que innoves, que experimentes, pues yo tengo ganas de ver un equipo que se revele frente al inmovilismo de Mitchell, porque al final es un equipo muy esclavo y muy prisionero de las ideas del entrenador.
2 minutos quedan en San Mamés para que gane la Real, aunque está volcándose ahora el equipo el Athletic, que se está volcando el Athletic para buscar el empate. Quedan 2 minutos para que... Uy, la contra ahora, de la Real, que puede sentenciar. Carlos Paules, Foro, Yo soy del Huesca en Facebook. Hola, Carlos, muy buenas.
Buenas tardes.
Pues, vía libre también. ¿Qué te deja el cómo se te quedó el cuerpo después de lo de ayer, después de ver la clasificación, cierre de año, pues, y si para ti se ha acabado el crédito de Mitchell?
Pues como todos los partidos se te queda cara de tonto. Pero vamos, vosotros sabéis que yo soy a lo mejor el más mitadista que hay, ¿no? Pero hoy último de año voy a cambiar de opinión. Esto al fin y al cabo, esto es fútbol, estos son puntos. Y yo creo pues que a Mitchell ya se le acabó el crédito, como tú dices. Yo creo que busco una solución y si con todo el dolor de mi corazón, os lo digo de verdad, a Mitchell lo aprecio un montón, pero si en 17 partidos solamente consigue una victoria, pues hay que hacérselo mirar, hay que mirar una solución. Pero vamos, pero yo digo una cosa, ya puede venir Guardiola, que si no tenemos refuerzos, tampoco lo levantamos,
Sí, pero antes de los refuerzos, que por supuesto también, como decimos, todos los que tenemos en mente, el mediocentro defensivo sustituto de Mosquera, otro central, porque a Gastón Silva no lo hemos visto, bueno, alguien por Escriche, que ya se quedó fuera de la convocatoria en este encuentro y supongo que será por algo, en fin, los refuerzos tienen que llegar, pero lo que estamos diciendo todo el rato, a lo mejor esa forma de juego, esa envidia que decía Pichi del Elche ayer, esa forma de jugar del Cádiz, no se trata de copiarles, ni mucho menos, pero tener una idea. Una identidad que haga que este Huesca sea más competitivo, que no lo es. Solo viendo la clasificación, claro. Vamos.
Yo ayer me di cuenta de una cosa después de 17 partidos, ¿no? Y es que el Huesca tiene dos problemas. Que una es que o nos dormimos a última hora del partido o despertamos tarde. ¿Ayer qué pasó? Que despertamos tarde. Ayer se despertó tarde. Si ayer los últimos 20 minutos...
Hubiera sido toda la segunda parte.
Hubiera sido toda la segunda parte, te digo yo que ayer el Huesca puntúa en Vigo. Y hubiera puntuado. Y Rafa Mir tiene que salir... Yo no te digo a lo mejor que no juegue titular, pero que salga antes. Porque sí, un tío sí, como Rafa Mir, que te puede resolver un partido, porque te lo puede resolver, pero es que no lo saques al final, porque al final no te va a resolver, el partido no te lo va a resolver.
Yo creo que tiene que ser titular. Carlos, que hoy nos quedamos sin tiempo. Feliz año a todo el grupo.
Feliz año para todos.
Yo soy del Huesca en Facebook, a todos sus administradores, y hablamos en el 2021. Gracias.
Venga.
Y a todo el temple también,
Adiós.
Venga, de vuestra parte. Adiós.
Hemos perdido al último michelista vivo, Pablo. ¿Qué hacemos ahora?
Sí, sí, era el mayor michelista.
De hecho, yo que ayer buceé en redes
sociales...
Acabado
el San Mamés, por cierto, ha ganado la Real 0-1.
Yo que buceé en redes sociales ayer, porque siempre me gusta después de los partidos, claro, siempre es muy en caliente, ¿no? Pero siempre había muchos defensores de Mitchell que aplaudó que había que defenderlo cuando se podía defender. Pero ayer realmente no encontré nadie que pudiera defender al técnico.
Es que, y con esto vamos terminando, lo peor que puede suceder en una afición es que haya indiferencia. Y ayer, y además en varios grupos lo vi, había indiferencia. O sea, la gente se está volviendo pasota con el equipo.
Y eso, es que es muy calcado los partidos, es que es más de lo mismo, o sea, no sorprende.
Hay que darle un giro inmediato.
Es que no hace
tanto. Hay que volver a ilusionar.
Es que no hace tanto que el Huesca ganó su primer partido, que fue hace 3 jornadas. Que podía haber sido un aldabonazo de ilusión de nuevo, un reseteo. Y estamos en pocos días en las mismas que estábamos antes de ese partido con el Alavés.
Nos quedan 4 minutos y vamos a acabar rememorando el mejor momento.
De River 0.
Sí, ya me lo imagino, ¿eh? No lo sé.
Bueno, pues espérate, que quedan 4 minutos.
Cada vez más clientes confían en Grúas Los Fablos, porque contamos con la más avanzada tecnología y el mejor servicio profesional. Disponemos de una amplia variedad de maquinaria y somos especialistas en grúas de grandes dimensiones y tonelaje. Grúas Los Fablos es sinónimo de rentabilidad y garantía.
Estamos en Zaragoza, Huesca, Sabiñánigo y gruasloshablos.com.
En la Policlínica Alto Aragón disponemos de una amplia variedad de especialidades médicas y tratamientos innovadores. Ahora extremamos el cuidado de nuestras instalaciones y realizamos pruebas para la detección del coronavirus. Policlínica Alto Aragón, desde hace más de 20 años, nos preocupamos de la salud de los oscenses. En calle Pedro Sopena 12.
¿Por qué quedarte con una si te puedes llevar dos? Ahora en Optical y Alcoraz, luce gafas de la marca que tú elijas con nuestro 2x1 en gafas graduadas con lentes antirreflejantes. Acércate y descubre todos nuestros modelos. En calle Alcoraz 5 y en alcoraz.opticalia.es.
¿Quieres poner tu piso en venta o alquiler?
Garland Inmobiliaria te ofrece vender en el menor tiempo y siempre al mejor precio.
Con sus más de 25 años de experiencia, Garland es tu mejor opción.
Y además te regalamos una estancia de 2 noches para 2 personas en increíbles hoteles de 5 estrellas.
Aprovecha y contacta con nosotros en huesca@garlandinmobiliaria.com o visítanos en la calle Zaragoza número 4 en Huesca.
Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
Deportes.
Estamos acabando, pero me quiero acordar, ya que me ha llegado un mensaje recientemente, de Podactiva, de toda la familia de Podactiva, de nuestro amigo Víctor Alfaro, para que nos siga aconsejando, para que sigamos muy de cerca sus pasos, como dice el lema de Podactiva. Así que un abrazo a Víctor y a toda su familia, un abrazo también a Decorogar Reforma, a nuestro amigo Manuel, que además hoy es su cumpleaños, así que muchas felicidades a Manuel y a todo el equipo de Decorogar Reforma, como decimos en las transmisiones, ¿eh? El equipo más profesional de Huesca, y lo tienes en Avenida Juan 23. Y nos despedimos con el mejor momento de 2020. Para ti, Bercero, ¿cuál fue? Corre.
Pues yo creo que es un gol en la Romareda.
¡Un gol en la Romareda, Miguel!
Hombre, yo por cambiar, que ya me habéis chafado mi momento estelar del año, pues corre. Diré el del Numancia.
Pues nos quedamos con este. ¡Ojo! Ese balón va a quedar para Álvaro. No hay nada en esa acción de Pulido.
Queda una.
Ahora es la última.
Queda una. Queda minuto 94. La cuelga el Huesca arriba. Buena. Rafa Mir la mata. Buena. Rafa Mir. Abajo. Control demasiado largo. Queda la pelota muerta dentro del área. Galán, 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 Galán. ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué momento, eh! Eso cambió el curso, cambió este gol de Galán el curso pasado, porque se le dio el sorpaso al Real Zaragoza y el Huesca subió a primera y el Zaragoza no. Llegamos al final. Hay que hablar de Levitec. ¿Cuándo juega, Miguel?
Domingo 12:30 en Murcia.
Nosotros el domingo volvemos con el partido del Barça en Rock FM desde las 8:30. Un abrazo también a Luis Leandro Santolaria, que nos informará del básquet, cómo no, el año que viene. Bercero, Miguel, feliz año a todos.
Feliz año a todos los oyentes.
Hasta el domingo. Hasta el año que viene.